recuperar ciertos personajes a los que conocimos en historias que nos atraparon, pasear por escenarios conocidos, por las calles de una ciudad que, por lo visto, no es tan tranquila y tan pacífica como creíamos, descubrir que el amor a los libros puede llevarnos a oscuros abismos, recuperar a Kraken, ese joven inspector de la Ertzaintza, que ya no es tan joven, que ha dejado placa y pistola, pero que tendrá que volver a sacar sus habilidades de perfilador para ocuparse de su próximo y de su propio pasado. Historias nacidas de la imaginación de una mujer nacida en esta ciudad blanca que, por lo visto, no es tan tranquila ni tan pacífica como creíamos. Eva García Sáenz de Urturi, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué
tal? Y bienvenida a este Distrito Euskadi.
Bien hallada.
Bueno, hablemos de su libro, cuarto libro de una saga que comenzó con ese silencio de la ciudad blanca, nueva novela, la que tenemos aquí, el libro negro de las horas, en el que, decíamos, rescata a viejos conocidos de los lectores, lo que los lectores me imagino que agradecen.
Pues la verdad es que había muchísimo krakeniano y krakeniana esperando volver a leer algo de Kraken, de Stivalid, del abuelo y bueno, de ese pequeño universo que he montado allí entre Vitoria y Villaverde y yo encantada, claro, de que lo hayan recibido así de bien.
Con nosotros en esta charla de tarde de jueves también él, el que se dedica a los libros en esta casa, Félix Linares.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Ahí está, el libro negro de las horas.
Pues sí, quizá no nos acabábamos de creer que iba a continuar la historia cuando nuestra invitada ganó el premio Planeta con algo totalmente diferente, pero bueno, ella ha reconsiderado y efectivamente, como había mucho aficionado, aquí ha vuelto este protagonista. Yo creo que hay algunas diferencias con los libros anteriores. Permíteme, igual estoy equivocado, pero tú lo sabrás mejor. En principio, esta es seguramente la novela más breve de las cuatro, me parece, y en todo caso la veo como más dinámica, como más rápida, como más... Incluso, fíjate, el comienzo me ha recordado un poco las intrigas de Joel Dicker y esa gente que crea cuestiones casi imposibles y que dice, anda, ¿dónde nos lleva esto? No sé si tú te has visto cambiada escribiéndola.
Yo creo que siempre hay una evolución, ¿no? Son ya ocho novelas, empecé a escribir ficción larga, novela, en 2009... con la saga de los longevos, claro, a lo largo de los años, son años vitales en la vida de una persona, entre los 37 y los 49, y obviamente vas cambiando. Es bueno que el estilo evolucione. Me gusta probar diferentes géneros y no casarme con ninguno, por eso he probado la histórica con Aquitania o con Pasaje de Haití, y por eso he escrito thriller, incluso mezclando con Los Señores del Tiempo thriller e histórica, etcétera. Siempre hay una evolución y estoy encantada de que la haya, quiero decir. Eso significa que voy aprendiendo y que voy teniendo más oficio.
El libro negro de las horas, una historia, hombre, con muchas historias dentro, una historia que señala directamente a nuestro protagonista, una historia también de libros que necesitan ser cuidados, historia también de obsesiones, pero sobre todo de pasiones y de amor por los libros.
Sí, era... Puse mucho de mi alma de bibliófila ahí. Es decir, para mí, cuando empiezo a escribir una novela, es fundamental que a mí me conmocione y me emocione esa temática. Claro, para mí los libros han sido pues, parte de mi anclaje desde niña. Bueno, cuando no me gustaba la vida, pues me iba a la ficción, ¿no? Yo creo que muchos de los grandes lectores y lectoras somos así. Entonces, creo que era el homenaje que le debía. Y para mí es muy fácil crear personajes que están absolutamente obsesionados con libros, en este caso con libros antiguos, porque yo también soy así. Es decir, tengo esa parte de persona apasionada que ve un ejemplar antiguo y bueno, pues rozo el cielo, ¿no?
Apasionada hasta el extremo también de algunos de sus personajes. Digo, apasionada hasta el extremo de algunos de sus personajes.
Pues yo creo que pasan muchos la línea muy fina entre el ser bibliófilos y ser bibliópatas, es decir, pasarse a enfermos de los libros, ¿no?
Claro, porque dice usted, este es un homenaje al libro y al críptico y fascinante mundo de la bibliofilia. Discurre cercano y paralelo a nuestro universo librero al que los lectores estamos acostumbrados, pero una vez levantas la alfombra, ¿qué hay debajo de esa alfombra?
Pues debajo siempre que hay ejemplares muy costosos, muy caros, y siempre que hay antigüedades, claro, ya nos vamos al mundo, ese mundo oscuro de las falsificaciones, de los robos, de las estafas y demás, ¿no? Y eso es común en todo el arte. Y por eso a mí me fascina tanto que, paralelo a nosotros, los lectores que compramos libro contemporáneo, digamos, que son ejemplares de 20 euros, pues no nos podemos hacer una idea de que un cuaderno, por ejemplo, de ilustraciones de Da Vinci pueda llegar a costar 11 millones de euros, que es la cifra récord, digamos, que ha habido en este tipo de libro de libro antiguo. No sé, a mí todo eso, claro, da mucho pie al thriller, obviamente.
Usted les hace decir a sus personajes, en cuanto un coleccionista me dice que tiene más de 5.000 ejemplares en su biblioteca, le pierdo el respeto. Sé que es un fraude como lector, un impostor y un simple acumulador de poseedor. Claro, porque usted dice, para ser poseedor de un libro antiguo hace falta dinero. Lo único que hace falta es dinero.
No, no, sitio también. Sitio donde dejar los libros también. Exacto.
Sí, es importante. 5.000 ya es un problema, es un problema de espacio. Bueno, no lo digo yo, lo dice un personaje, y esto, como se suele decir en los documentales o en las series, no nos hacemos responsable de las opiniones de... Obviamente, mis personajes tienen opiniones diferentes de las mías, porque tiene que haber conflicto, y para que haya conflicto los personajes tienen que ser diferentes, ¿no? En este caso es Alistair Morgan, uno de los bibliófilos, que es muy defensor de amar el contenido de los libros, de las historias, y estoy con él. Entonces, esta persona que es, digamos, el prototipo de librero a ultranza de las historias, pues él desprecia mucho esas bibliotecas que no pueden ser leídas.
Claro, es que aquí descubrimos que hay quien busca la posesión por la posesión del libro, libros que incluso nunca van a ser abiertos.
Eso es una pena, fíjate, me lo he encontrado mucho.
Y libros que nunca van a ser evidentemente leídos, claro.
No, por ejemplo, hay coleccionistas solo de libros intonsos. Libros intonsos son los libros que no han sido cortados, sus páginas, con lo cual jamás serán leídos. Hay personas que solo coleccionan ese tipo de... Obviamente son errores de imprenta, ¿no? Pero hay ejemplares carísimos. Claro, qué pena que colecciones libros que jamás leerás ni jamás cortarás, porque entonces pierde la gracia de ser intonso, ¿no? Eso sucede.
Porque, Félix, en este libro también hay mucha referencia a otros libros también.
Claro, está repleta el libro de referencias que supongo que son las que le gustan a la autora también.
O a los personajes. Hay algunos libros que incluyo novelas que a mí no me gustan. Pero pienso que a los personajes sí que por sus características y por ese trazo que yo les hice, pues pensaba, bueno, pues esta persona tiene que haber leído El Conde de Montecristo y se tiene que haber obsesionado, o Un Rayuela de Cortázar porque nació en los años 70 y entonces todo el mundo lo leía, etcétera, ¿no? O sea, no hablo de mi biografía, digamos, bibliófila, sino de la de los personajes.
Al margen, por supuesto, de los libros grandes, esos que dan sentido a la trama y que existen todos.
A ver, los libros negros de las horas siempre me he encontrado en documentación que libros negros solo ha habido 7 ejemplares. Pero luego, localizados, yo solo he encontrado 3. Y eso a mí me intriga muchísimo.
Claro, tenemos que explicar que libros negros son aquellos que el papel está ya teñido de negro y sobre ellos se escribe precisamente solamente
en plata y oro. Lo que sucede con esos libros es que se autodestruyen. Y me explico. Están escritos sobre manuscrito. El manuscrito es el cuero, la piel de la vaca. O sea, que es tejido orgánico. Y se le tiñe con una cosa que le sale al roble. Entonces eso se convierte en polvo y se mete el manuscrito, el pergamino, y se queda negro. Lo que sucede eso es que es muy corrosivo después cuando se pinta en oro y en plata. Entonces, al cabo de 400 años, esos manuscritos acaban hechos polvo. O sea, se convierten en polvo.
Y de estos dicen que hay 7, pero usted solo ha localizado 3.
Solo he localizado 3. Yo... entiendo que los otros 4 los ha destruido el propio tiempo.
Esta es una historia de libros antiguos, pero también de escenarios en los que colocamos esa historia. Salimos de Vitoria-Gasteiz, vamos también a Madrid. En la ciudad de Vitoria pisamos sus calles, también sus edificios. Ahí vamos ya ampliando también escenarios, vemos e intuimos que es, usted no lo llama así, la Casa de los Alfaro en la calle Manuel Iradier, el antiguo convento de las Carmelitas en Betoño. Vamos a mirar estos edificios ya con otros ojos también.
Eso me encanta cuando los propios gasteiztarras me dicen, joder, es que he pasado toda la vida por aquí, por la casa destruida de los Fournier, y ahora lo veo de otra manera, porque aquí ha estado Kraken, aquí ha estado el abuelo, aquí ha sucedido algo importante. Entonces,
no vamos a desvelar
me
lo
encanta
que ha sucedido,
los propios nativos de Vitoria-Gasteiz les encante que les redescubra una Vitoria de ficción que jamás ha sucedido, unos personajes que no han nacido. Pero hay mucha gente que dice, me encantaría que sí hubiesen nacido, ¿no? Y eso es muy bonito.
Un escenario, diría que inquietante, y vamos a sí que vamos a verlo con otros ojos, el del Colegio de la Veracruz.
Sí, esto está mañana precisamente. sí, porque siempre me intrigó desde pequeña ese edificio. Sí. Está en la senda y demás, pero no tiene nada de vitoriano, quiero decir, parece más un... Tiene unas almenas pequeñitas, tiene una torre circular... Y no sé, tiene un lucernario así, Me pareció que era un internado inglés, siempre me lo pareció, incluso casi de película, de un poco de sustos, ¿no? Uh-huh. Y entonces allí siempre imaginé, ¿no? Cuando te pones a crear un personaje y dices, bueno, ¿dónde la hago crecer a Ítaca, a una huérfana tan, tan, tan excepcional? Pensé en mi propio colegio por mi propia experiencia, pero era el niño Jesús y claro, no era, arquitectónicamente no era tan espectacular. Entonces me llevé mis experiencias como niña que ha crecido entre las monjas, me las llevé a la Veracruz, ¿no?
Pero me dice que la hermana Aquilina sí existió.
Sí, sí. Entiendo que ya ha fallecido porque tendría que tener ahora unos 130, 140 años, pero ha dado clases a varias generaciones de vitorianas y de bilbaínas porque me han escrito lectoras y me han dicho, a mí me dio la hermana Aquilina pretecnología en las Carmelitas de Bilbao. Uh-huh. Entonces dio en las Carmelitas de Vitoria, dio a mi madre y después a mí me dio en el Niño Jesús de Vitoria, es decir, ha dado generaciones enteras a aquella mujer y efectivamente era tal cual la describo, era la que nos enseñaba a pintar, la que nos daba pretecnología, daba otras asignaturas, una mujer cultísima y era un poco la abuela poco cariñosa, pero muy culta, ¿sabes?
Pero no se queden con esa primera impresión tampoco, ¿eh? No vamos a decir nada más.
No vamos a decir, tiene una evolución fascinante la hermana Aquilina.
Institutos que también aparecen, escenarios que también aparecen en esta novela. La caja de las letras del Instituto Cervantes.
Eso, es que había que sacarlo. Quiero decir, como es un libro homenaje a la literatura, claro, en el centro de Madrid, ahí en el subsuelo, se haya aprovechado un banco como era el del Río de la Plata y que ahora sea el Instituto Cervantes, y que abajo haya todo un túnel con cajas donde se está dejando el legado de escritoras y escritores, con una fecha en la que se abre y ya se verá lo que han metido, sí me parece tan bonito. Por ejemplo, esta de Sánchez Velocio, su viuda, metió la lupa que él utilizaba, tenía baja visión, obviamente por su ancianidad, y ya los últimos días escribía y leía con aquella lupa, y la viuda metió eso. Me parece tan entrañable, tan bonito, qué misterio guarda, ¿no? O está un cartel de Aratacama, que era donde nació cerca del desierto Gabriel García Márquez. No sé, son detalles que son literatura pura y viva, ¿no? Eso había que homenajearlo, había
Félix,
que meterlo.
Ese último guión precisamente de Berlanga también estaba ahí.
También, sí, se abrió el año pasado por el centenario, sí. Y hablas de algunos otros que están próximos también a ver qué es lo que tiene. Sí. Luego al final resulta que no es tan impactante, ¿no? Porque el último guión de Berlanga, que él ya sabía que no lo iba a hacer ni nada, pues tiene su encanto, digamos, académico, pero no mucho más. Pero bueno, supongo que has colocado el nombre de Ítaca a una niña en un momento que no creo que lo permitieran poner, ¿no?
No,
llevada por tu amor
no.
por Cavafis y el poema que pones al final. Dices, pues tengo que enlazarlo una cosa con la otra, ¿no?
Hombre, Ítaca es un personaje casi mitológico, quiero decir, que es un personaje pues muy épico, muy, muy paradigmático y para mí era más una idea que un personaje. Era un personaje muy etéreo, muy poco real. Y me gusta mucho la idea del niño que se cree huérfano y que le dicen que existe la mínima posibilidad de que su madre no esté muerta, como sin tener más datos ni nada, estalla su vida en pedazos, lo deja todo y vuelve a ser el huérfano de 6 años que dice, bueno, es que como mi madre esté viva, quiero conocerla, ¿no? Y esa parte de esa mujer que huye de su propio hijo me parece tan bonito que solo le podía llamar Ítaca, porque es una idea. O sea, Ítaca es el final de un viaje. Y luego, como dice el poema, no te esperes joyas ni grandes cosas. O sea, sí, lo importante es el viaje y espero que te dure. Esa es la idea de la novela.
Alguna vez nos tendrán que explicar los escritores cómo eligen los nombres también de sus protagonistas.
Para mí son muy importantes los nombres. De hecho, aquí explico no solo Unai, que significa pastor, sino también el guiño que hacen entre sus progenitores, padre y madre, de Unai, su primer, digamos... su primera conversación, ¿no? Es decir, siempre me gusta hilar muy fino con los nombres. Y me encanta que las lectoras y los lectores, los que no se quedan con la capa solo de la trama superficial del thriller, me encanta que se queden con eso.
Claro, en este dibujar los personajes, aquí también, y quienes somos de Vitoria, ya tenemos una cierta edad, vemos también que hay referencias, tú te decía antes, no son personajes, evidentemente, son personajes que en el libro no han aparecido, pero sí que hay referencias a apellidos, a familias en las que usted se toma la libertad de cojo de aquí, cojo de allá, los voy mezclando y te doy esto.
¿Eh? Claro, claro, es que no puedo poner los apellidos de las propias familias, que sus descendientes están vivos, aunque no vivan en Vitoria, como es el caso, ¿no? Pero no puedo hacer eso con esas familias, inventarme una biografía, ¿no? Pero sí que a trazo grueso, sí que esas coordenadas son fascinantes. ¿sabes? Es el de esas familias. Y me parece que aporta muchísimo a la ficción. ¿Sabes?
Yo creo que Estíbaliz te lo dice porque has clavado casi su nombre y apellido.
Hombre, yo que tenga que la gran amiga de Kraken y no descubrimos nada sea Estíbaliz Ruiz de Gauna, pues...
pues...
¿Eh? Muchas Estíbaliz me han agradecido. Una Estíbaliz el otro día de Madrid,
sí.
Era de Vitoriana, pero llevaba años en Madrid. Pero es que yo pensaba que cuando ponías ya mi nombre en la novela, la gente en Madrid aprendería a escribir sí. bien mi nombre, no sé qué. Es decir,
yo le diré que muchas veces me han dicho, ¿cómo te llamas? ¿Estíbaliz? ¿Estíbaliz? Digo, sí, como Sergio y Estíbaliz. Y dice, ah, como Sergio y Estíbaliz.
Claro,
los de mocedades, digo, sí, más o menos eso.
Exacto.
Esa es la labor. Claro, en esa labor de perfilador en la que es bueno, muy bueno, crack, en Unai López de Ayala, tira en este caso de, y no vamos a descubrir nada más porque es un hilo importante, de la lingüística forense, vamos a llamarla
sí,
así.
Sí, se ha liado parda.
¿Se ha liado parda?
Se ha liado parda. Me lo escribió el otro día también una lectora, Eva, la has liado parda con el doble condicional a la vez. Claro, es importante la trama para uh-huh. descubrir el origen de la identidad del delincuente, pero el no haberlo entrecomillado, ponerlo en cursiva y demás, como ahora se me exigen los ofendiditos sí, de Internet, sí. pues hace que mucha gente no haya seguido leyendo esa primera página y se haya ofendido y se haya santiguado. Y dices, bueno, esto de la inmediatez es terrible para la lectura, ¿no?
Claro.
Porque mata la intriga. No quiero explicar por qué
no.
Meto una incorrección gramatical.
En la segunda página.
En la segunda página, porque tiene muchísima importancia en la trama. No, me niego a hacer spoiler de mi propia novela, solo porque hay unas cuantas personas que no han continuado leyendo.
El doble condicional es el decir, si estarías aquí, comeríamos pan.
Exactamente. ¿Eh? Es repetir el condicional erróneamente.
En vez de si estuviéramos aquí, comeríamos pan.
En lugar de utilizar el subjuntivo, usas el condicional dos veces.
Sí, pero no es exclusivamente a la vez. En mi familia eso se ha utilizado siempre.
También se ha usado.
Y aquí
nosotros teníamos la cosa del doble condicional a la vez y que era erróneo.
Y seguimos utilizándolo mucho.
Más la gente mayor y todo eso, la gente joven yo creo que ya no,
sí.
Pero la gente mayor en pueblos es que lo escuchas muy a menudo, ¿no? Si estaría bien.
Le diré que a veces tengo que pensármelo dos veces para
corregirte, ¿verdad?
Para corregirnos, exactamente. Sí. Bueno, Unai López de Ayala es uno de los mejores perfiladores de la Ertzaintza. Yo no sé si Eva García Sáenz Durturi ha aprendido también a mirar los escenarios de las personas con ese prisma, de esa manera.
A ver, me ha servido mucho en la vida todo lo que he aprendido de criminología. Me formé bastante y luego me fui a perfiles criminales, que me encanta. No los criminales, sino los perfiles. Y sí que de la psicopatía la estudié muchísimo. Ya me fui al narcisismo, que es más común en la sociedad. Y es muy fácil, ya ver, porque son patrones, es muy fácil ver las banderas rojas. Es decir, sí que hay un porcentaje uh-huh. de la gente, la población, que no es que sea psicópata, pero sí narcisista. Y son unos patrones muy identificables, ¿no? Eso me ha servido mucho en la vida mía, en mi entorno, para reconocer. Y bueno, también lo mismo que tienen sus estrategias, hay estrategias para mantenerlos un poco a raya, ¿no? La piedra gris o el contacto cero, etcétera. Uh-huh. Me ha servido mucho en la vida. A cualquier persona, yo creo que saber de narcisismo, todos nos vamos a encontrar una media de 7 narcisistas en la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy bueno que se dé esa educación, ese tipo de educación a la gente, sería muy bueno.
Uh-huh. Lo de que una de sus novelas vuelva a ser llevada, por ejemplo, al cine, ¿lo contempla?
No me lo planteo. O sea, me han planteado Aquitania, me han planteado Longevos, y yo creo que no son factibles de llevar al cine. Longevos porque tiene mucho flashback histórico uh-huh. en distintas épocas, y con los presupuestos que hay en este país es súper difícil hacer algo con tanto flashback diferente. Y Aquitania, por ejemplo, tampoco me lo planteo porque es una reina de 13 años, pero que se casa con 13 años. ¿Qué actriz vas a poner con 13 años que te dé la madurez y la potencia que uh-huh. tiene Leonor de Aquitania, que tenga prácticas sexuales completas? ¿Cómo haces eso en el cine? ¿Qué actriz eliges?
Uh-huh.
¿Mayor de edad, menor de edad? ¿Entiendes? O sea, yo creo que lo mío es un lenguaje y el cine es otro. Entonces, hay obras que no son posibles de llevar. No las veo yo.
¿Le gustó la adaptación que hicieron de su novela al cine?
Es que me lo habéis preguntado tantas veces en 4 años que ya es... ¿Sabes lo que te digo? Siempre he contestado lo mismo, siempre he sido coherente. Entonces, volver a repetir el titular... Cuando yo he seguido escribiendo 4 novelas después, he ganado un Planeta, he ganado premios internacionales.
Te voy a dar yo los datos. Nosotros la temporada, el año pasado hicimos La Primavera del Cine Vasco, se proyectó La Trinchera Infinita, Silencio de la Ciudad Blanca y El Hoyo.
Sí.
La tuya ganó por goleada. que lo
es
sepas.
Que no es mía, quiero decir, ya, ya, es que fue de Antena 3.
El título sí es tuyo.
Sí, pero nada más.
Hombre, los personajes, aunque no estén bien tratados.
Pero quiero decir, soy la cara visible de un proyecto que no era mío.
Y hasta aquí vamos a no ver, hasta aquí vamos a poder leer.
Me encantaría.
Esta novela, El libro negro de las horas, deja, digamos que la trama, por lo menos en lo personal, lo suficientemente abierto para que podamos tirar de ese hilo, ¿no?
Pues es que hablar de libros futuros también me resulta siempre súper abstracto. Primero porque por contrato, cuando ya somos autores así de grandes lanzamientos, no podemos. Y segundo, porque no sé qué voy a estar escribiendo dentro de un año, dentro de dos. ¿Sabes? Ahora me toca una promoción muy larga y no lo sé. Y me gusta no saberlo, ¿sabes? Porque hay gente que te pide Longevos, hay gente que te pide Aquitania, hay gente que te pide Kraken. Entonces yo sé que siempre va a haber gente encantada de la vida de lo que yo escriba a continuación y gente que va a seguir insistiendo en su libro favorito. Eso me da libertad. O sea, no me constriña, al revés, me da libertad. O sea, yo me centro en escribir en cada momento de mi vida qué temática a mí me apasiona. Porque como tengo que estar año y medio, dos años, centrada en eso, emocionalmente, en la documentación, en los viajes de documentación, me tiene que apasionar mucho en ese momento de mi vida. Entonces los temas se me desgastan. Quiero decir, si tengo una idea ahora de quiero escribir esto, yo sé que ahora toca una promoción muy larga y para cuando me sienta a escribir en el despacho, ese tema igual se me ha desgastado ya de ilusión.
Toca promoción, mañana creo que está en la catedral, nuestra vieja catedral.
Hará frío,
sí, pero sin bueno, eso, a ver, es un escenario bonito para poder encontrarse con el lector.
Ya hice presentación, ¿no? Ya hice presentación allí, además con John Lassa, que es el director de la fundación, que es es amabilísimo, es un encanto. Y mañana es con Joseba Fiestras, con el director del Cesval, que también es otro encanto. Y no sé, yo... mejor sitio para presentar la novela y que ese, que da toda una trama histórica tremenda y donde comenzó el silencio, los primeros cadáveres aparecieron allí, yo encantada de la vida, así que nada, haremos primero una charla y demás, después libros, hará firma y demás, y al día siguiente tengo firma en el Corte Inglés a partir de las 11.
Bueno, vosotros también le vamos a pedir que nos dedique este ejemplar que tenemos aquí encima de la mesa a un oyente, así luego lo sortearemos y a quien quiera ya puede empezar a llamar, ya pueden dejar nuestros mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp.
Muy bien.
Hasta aquí la charla. Que sepa, Eva García Sáenz de Urturi, que vamos a preguntar sobre falsificar notas y firmas de notas.
Ya lo hice, ya.
¿Usted lo hizo también?
Sí, claro, hombre.
Sí, o sea, ves, es que aquí...
¿Quién no?
Uno tira de experiencia propia también para escribir.
Siempre, siempre. No, se me da muy bien. Yo también destacaba mucho de pequeña en el tema de pintar al óleo, a acuarela y a tinta china. Y obviamente se me daba muy bien también falsificar la firma de mi padre en este caso. Y después, de hecho, me formé también en grafología, con lo cual más sencillo me es ahora, sí. Si quisiera, ¿no?, imitar la firma de cualquier persona.
Pues que sepa que vamos a preguntar sobre ello y no vamos a preguntar más. Eva García Sáenz de Urturi, gracias por este tiempo y gracias también por dejarnos este libro, El libro negro de las horas. Es que ricasco.
Mías, bueno, que era, ha sido un placer.
Agur.